Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Hoy tenemos, por supuesto, un día de luto. Hoy recordamos a las víctimas de los devastadores terremotos del 85 y del 2017. Hoy tenemos un simulacro en la capital de la República y, por supuesto, tenemos la bandera a media asta. A media asta, el dolor, por supuesto, no nos puede hacer olvidar que la protección civil es un tema fundamental. Hoy reflexionamos sobre el particular. Además, hoy es día de San Genaro, por eso invitamos a don Enrico Caruso a que se recuerde o que nos cuente cómo se acordaba él de Nápoles. Bueno, Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, doctor. Muy buenas noches a todos.
¿Sonó tu alerta sísmica en el teléfono?
No, doctor. Estaba justamente esperando a que sonara para tener como
la, ahí la mía una... tampoco. Y he estado hablando con distintas personas, parece que no ha funcionado el mecanismo como esperaba. Lo que sí funciona es el mecanismo de votación casi robótica de la Cámara. Ya aprobaron la reforma constitucional en la Cámara de Diputados de la Guardia Nacional. Maru, buenas noches.
¿Qué tal, doctor? 362 votos a favor, 133 en contra después de 8 horas de debate. Pero quisiera que escucháramos a Ricardo Monreal, que está hablando en estos momentos, porque hubo una declaración muy fuerte de Federico Doring y el presidente de la Junta de Coordinación Política le está dando respuesta con las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido. Vamos a escuchar.
Tampoco es indispensable. Si no lo quieren hacer, vamos a tener que responder con la misma furia y yo no lo quiero hacer. Yo no estoy de acuerdo en entrar a un proceso, de veras, aunque levanten las manos con expresiones de ironía, por mucha que sea su ironía, es eso. Estoy hablando con seriedad. Yo sé que usted no tiene miedo, por eso el pueblo de México les disminuyó su representación. Medítenlo, reflexionenlo. Simplemente... es un llamado atento, es un llamado respetuoso. Nos quedan 7 u 8 horas para las reservas, 7 u 8 horas. Le pido al PRI que recuerde a los Martínez Báez, a los Horacio Labastida, a los Lance Cárdenas, a los José Luis Lasmadrid, que eran extraordinarios oradores que sin ofender vencían en el debate, aunque no en la votación. Ojalá y todos hagamos caso y ojalá y elevemos el nivel del debate.
Bueno, pues eso dice Monreal. Maru.
Pues hemos escuchado y quisiera que ya nos tomáramos con la cámara de mi compañero Miguel Ángel Brígido y decirte, es una respuesta al último orador antes de...
¿Qué
la
dijo
votación?
Federico?
¿Sion? Dijo que el presidente de la República es el narcotraficante más grande de este país. Vamos a escuchar.
Y entregan la seguridad y después... quieren que los militares hagan por el pueblo de México lo que ustedes les vendieron al narco. En eso sí somos profundamente diferentes. Y claro que sabía Genaro y sabía que el presidente es el principal narco de este país. Y como él mismo dice, nada pasa en un país como México sin que sepa el presidente.
Bueno, pues Maru, ahí está efectivamente el debate, duro, muy duro, pero se aprueba la reforma. Te agradezco mucho el reporte, vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Revisábamos algunos de los invitados especiales que tuvo el presidente de la República en el 18 a su toma de posesión. Y bueno, pues algunos son permanentes porque están ahí toda la vida. Díaz-Canel repite, en vez de a Evo Morales, bueno, viene ahora Luis Arce. El presidente del Ecuador vino Lenín Moreno, fíjese, ahora el Ecuador, pues ahora estamos peleados. Nicolás Maduro vino fugazmente, ahora no vendrá, eso espero. Viene la presidenta de Honduras, en su momento vino Hernández. Danilo Medina de la Dominicana, también viene el de la Dominicana, viene de la República Democrática de Corea, vino el presidente del Presidium de la Asamblea Popular, vino el presidente de no me acordaba yo del portugués, Antonio, primer ministro de Portugal, vino Miguel Ángel Revilla de la Comunidad de Cantabria, se acuerda que era amigo del presidente español, Sánchez Serén, el presidente de El Salvador, vino también el rey Felipe VI, vino Martín Vizcarra, que era presidente de Perú. Ahora con Perú estamos también distanciados y con España deduzco también. Vino el vicepresidente Pence. No me acordaba que había venido Ivanka Trump, pero sí, la representación la trajo el vicepresidente Pence. Y bueno, pues veo que vino la vicepresidenta de la Argentina, vino también la vicepresidenta del Uruguay, ni más ni menos que la famosísima Lucía Topolansky, la mujer de Mujica. En fin, algunos, vino también la vicepresidenta primera de Rumania, Ana Virchal, algunos de los que en el 18 vinieron, hace unos días, ayer, sin ir más lejos, le recordaba quiénes son los invitados el día de hoy. Usualmente vienen, no el primer ministro de Canadá, ahora lo recuerdo, las últimas elecciones han venido los gobernadores generales. Vamos a ver si viene el gobernador general o gobernadora, me revisa si es gobernador. Ahora era Julie Payette, supongo que habrá cambiado ahora, y bueno, pues supongo que vendrá la gobernadora que cumple esas funciones de representación de la corona en Canadá. Bueno, hay muchísimos temas, tengo aquí la encuesta nacional de victimización. Y bueno, podrá uno hacer todas las acrobacias, interpretaciones, dobleces, maromas, lo que usted quiera. Pero 27.5% de los hogares de este país tuvo al menos una o más integrantes como víctimas del delito. Hubo 22 millones de víctimas. Y bueno, a mí me da, en este caso, escalofrío. Hace unos días oí a la secretaria de Seguridad, la próxima secretaria de Gobernación, decir que ha bajado la incidencia de delitos. Y uno dice, bueno, pues sí, probablemente en el margen han disminuido algunos delitos. Pero ¿sabe cuál es la cifra negra? 93%. 93% de los delitos no se denuncian. Entonces tú puedes decir, hay menos. Bueno, pues sí, lo puede usted leer así, o puede leer que hay bastantes menos que se denuncian. Veo la confianza en las autoridades, en lo que menos confiamos es en la policía de tránsito, y después vienen los jueces, la policía preventiva y la policía estatal y el Ministerio Público casi al mismo nivel, la Fiscalía General de la República 57% y la policía ministerial, y ya con mucho mayor confianza, la Guardia Nacional, Ejército y Marina. La Marina sigue siendo la que más confianza inspira entre la gente. Cifra negra, nada más le paso los datos para que usted calcule cómo está la seguridad y cómo está la confianza en las instituciones. Quieren, bueno, de hecho ya lo extinguieron el Poder Judicial y se quieren cepillar los órganos autónomos, pero le podrían echar un vistazo a sus policías y a sus fiscalías. ¿Sabe qué porcentaje de fraude no se denuncia? 97%. Extorsión, 96.7%. Claro, podrán decir, pero vamos mejor, el año pasado era 97.4%. Y yo digo, pues vaya consuelo, en vez de morir por 36 puñaladas, moriste por 34. Otros delitos, 95%. El delito, 95%. El secuestro, no se denuncia, 95%. Robo o asalto en la calle, 94% no se denuncia. ¿Como para qué, no? Si te van a dar ahí terapia. Robo en casa, habitación, 90% no se delista. Amenazas verbales, 87%. Y el que sí se denuncia es el robo total del vehículo, que está en 39.7%. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El resiliente pueblo mexicano, pues lo que hace es sufrir calladito, decir, pues me robaron, ya me fregaron estos, no hay quien me defienda. Bueno, tenemos delitos ocurridos, que es muy interesante el dato. Vamos en 23 con 31 millones. Dirá, son muchos, pues empezamos el sexenio con 33 millones y en años anteriores teníamos en el 13 más o menos el mismo nivel que tenemos ahora. O sea que para todo efecto práctico, la cuarta transformación, tan, digamos, elegante señora, no ha pasado por la Casa de la Seguridad. No se ha notado en términos de número de delitos y, como dicen por ahí, la impunidad, pues la madre pan nuestro de cada día. Las razones por las cuales no denuncia a la gente, pues pérdida de tiempo y desconfianza en la autoridad. Y sigo, y bueno, pues qué le cuento, 61% de la población dice que es su principal problema en la vida, mucho más que la escasez de agua, aumento de precios o cualquier otro. Son los datos de la encuesta del INEGI, para quien la quiera consultar. Con esta cierra el sexenio y pues no hay manera, no hay manera de, como le digo, por más maromas que se hagan, de decir, oiga, y si el 93% no denuncia, ¿qué hacemos? ¿Extinguimos también a los fiscales y extinguimos a las policías? ¿O las elegimos? A lo mejor se les ocurre que esa es la mejor idea, una fuga hacia adelante. Y yo insisto en que la reforma al Poder Judicial es una manera de ganar tiempo. Cuando ven estas cifras, empieza el nuevo gobierno, van a decir, no, pero vas a ver que vamos así, vamos con una gran reforma que va a dar resultado y van a tener oxígeno, credibilidad, 3 o 4 años. Por supuesto que no va a funcionar, pues es una reforma mal pensada y mal diseñada, y vamos a seguir con esto. Somos un país de víctimas, 22 millones. Bueno, y somos un país también que tiene pues un deterioro en su, particularmente en la Ciudad de México, en su calidad de vida. Hoy, Cintia, no sé cómo te fue de tráfico.
Pues como todos los días, doctor, me estaba preguntando por qué hay tanto tráfico en la Ciudad de México a la hora que sea. O sea, no sales más temprano, más tarde. Es lo mismo.
Y todo saturado. Y pues vamos a preguntarle a Sofía Provencia, experta en movilidad, a ver si nos ayuda a entender qué está pasando en los últimos días. Tenemos un tráfico como de diciembre. Sofía, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Cintia. Literalmente aquí ves el tráfico de la Ciudad de México.
Ah, tú también
ahí
estás ahí.
Un claxonazo. Aquí estoy, sí.
Oye, pero ¿qué está pasando, O sea, y me preguntaba hoy, en medio del tráfico, hice 1:45, ¿cuál es el umbral a partir del cual se puede decir que una ciudad ya no funciona en materia de movilidad?
Yo creo que ya pasamos ese umbral, pero les voy a pintar una foto, porque es un tema muy complejo donde ven, o sea, evidentemente pues tiene que ver con mal diseño de vías, temas de inundaciones, etcétera. Pero yo creo que el peor de los indicadores es el número de vehículos que hay circulando en la Ciudad de México. Tenemos 6.4 millones de vehículos en la ciudad. Si sacamos una cuenta, eso es más o menos por cada persona y media, digamos, chilango y chilanga, hay un vehículo. Y eso significa que somos la segunda entidad, el Estado de México es la entidad con más vehículos registrados por persona. Pero vaya, si comparamos los metros cuadrados que tiene la Ciudad de México comparados con los que tiene el Estado de México, pues no competimos para nada. Somos una mirruña con un número limitado pues de metros de asfalto y de circulación, y estamos, yo creo que ya excediendo pues esos números, digamos, de lo racional. Hay muy pocas políticas para desincentivar el uso del auto. Y creo que hay una reflexión interesante que tiene que ver irónicamente con la pandemia, porque antes del COVID, en el 2020, estábamos rayando en casi 2 personas por vehículo, ¿no? Ahora estamos en 1.5, y eso aumentó, ese cambio, digamos, se dio particularmente en el año de la pandemia, hacia el 2021, ¿no? Y creo que tiene que ver con 2 cosas. La primera es que, pues, evidentemente hubo un momento en el que la gente dejó de gastar en otras cosas, y entonces pues igual ese ahorrito que no se lograba para el enganche del coche, pues de repente se logró, ¿no? Yeah. Por un lado.
Sofía, déjame poner una brevísima pausa, regreso contigo.
Claro.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos con la información y el análisis. Sofía, regreso contigo. Nos decías los hábitos y los cambios que tuvimos después de la pandemia. He visto también una especie de olvido generalizado a las saludables prácticas de usar el Zoom para un montón de cosas. Y ahora todo el mundo cree que es muy moderno decir, vamos a tener que estar todos metidos en el mismo lugar, aunque enloquezcamos en las calles, Sofía.
Definitivamente creo que tendríamos que ya en una ciudad como la Ciudad de México preguntarnos qué tipos de modelos de trabajo, de horarios escalonados, de educación, etcétera, nos van a ayudar a manejar mejor el tráfico. Pero yo creo que no va a disminuir hasta que no dejemos desincentivemos el uso del auto. Creo que incluso, y te hago una segunda mención, te decía que en el 2021, post-COVID, aumentó la compra de vehículos en la Ciudad de México. Y hago una precisión, los 6.4 millones de vehículos que hay en la ciudad no incluyen los autos que circulan con placas del Estado de México o de Morelos. Entonces hay que aumentarle esa cifra.
Es como
una cantidad,
la mitad, ¿no? Porque bueno,
sí, totalmente.
Como no hay placas en la capital, te emplacan en Morelos, ¿sí?
Que eso yo aquí aprovecharía para dos cosas. Nos urge, y creo que es una exigencia que se quedó en el tintero en el último sexenio en la Cámara de Diputados, una ley para el Valle, para el Valle Metropolitano, para que tengamos justamente vinculación en este tipo de cosas como las licencias entre Morelos, el Estado de México, la Ciudad de México e Hidalgo.
Pero no quieren, Sofía. Yo se lo pregunté a Claudia Sheinbaum, siendo jefa de gobierno. Oiga, si tiene, ¿cómo se llama el futbolista que desgobernó Morelos? Son del mismo partido. Pues no hubo manera. Parece increíble que no se pueda coordinar dos entidades con el tema de las placas.
Estoy de acuerdo. Y sí creo que es una urgencia y es algo que no podemos dejar de... Digo, yo sé que es muy cómodo porque al final del día pues te quitan la licencia en un estado, te cruzas al otro. Y como no hay bases de datos compartidas, ni una licencia metropolitana, ni algún otro escenario que permitiera un mayor control, pues entonces tú puedes ir literalmente brincando de estado en estado, sacando licencias y manejando pues ahora sí que con las patas, ¿no? Entonces, desafortunadamente tenemos pocos mecanismos en ese sentido y abro una última capa, que es el tema del transporte público. Primero, en el COVID, pues muchas personas pues vieron, digamos, que podían utilizar el auto porque pues había miedo de usar el transporte público, ¿no? Y además, pues tenemos mucha deuda, la línea 1 sigue cerrada, o sea, hay muchos escenarios que no permiten que tengamos en estos momentos pues un transporte público que presumir. Entonces, creo que hasta que no vayamos ajustando todo eso, podremos tener un mejor escenario y al revés se va a poner, la verdad creo yo, cada vez peor. Yo creo que el tráfico de diciembre, de este diciembre, va a ser una implosión.
Como
la
el de septiembre,
es que...
vamos a decir. Ahora el tráfico de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sofía, te mando un gran abrazo, gracias por contestarnos el teléfono.
Igualmente, de regreso para ustedes y cuidado, pónganse el cinturón.
Eso, hemos cruzado un umbral y bueno, pues esta ciudad hay momentos en que no se mueve y ya las dos horitas, así como en Delhi o como en Beijing, como en Manila, bueno, somos una ciudad que tiene esa parte también profundamente distópica, pero como dice Sofía, pues si hay 6 millones de coches y tenemos la infraestructura, fíjese, el circuito interior lo hizo Echeverría. Desde entonces vivimos del mismo, pues claramente, pues sí, ahí hay una imposibilidad física. Dejo ese tema y voy ahora al gran asunto de la Organización de Naciones Unidas. Ayer le decía, septiembre, pues es un mes en el que tenemos que poner efectivamente el ojo en lo que discute el Parlamento de la Humanidad. Hay la reunión de los líderes, los grandes asuntos que plantea el secretario general y la comunidad internacional. Yo le agradezco mucho al subsecretario para Asuntos Multilaterales, un prestigiadísimo diplomático de este país, que hoy converse con nosotros, Joel Hernández, subsecretario, bienvenido.
Muchas gracias, doctor, qué gusto saludarlo y estar con su auditorio.
El gusto es todo mío. ¿Por qué no nos cuenta cuáles son los grandes temas de este año en las reuniones de Naciones Unidas, allá en Nueva York?
La próxima semana es una semana muy importante, tal vez la más importante en el calendario de Naciones Unidas. Arranca el 22 y 23 de septiembre, con la cumbre del futuro, en la cual están convocados los 193 Estados miembros de Naciones Unidas al más alto nivel. Y después, el 24 de septiembre, da inicio el debate general, en donde acuden dignatarios de los 193 Estados, jefes de Estado, ministros de Relaciones Exteriores, a dar el posicionamiento de cada uno de los países ante el foro más importante de Naciones Unidas. Dicho esto, hablando de la cumbre del futuro, lo que es importante destacar es que se han venido negociando, está todavía en negociación, tres documentos que van a emanar de la cumbre. El primero es el Pacto del Futuro, el segundo es el Pacto Digital y el tercero es la Declaración sobre las Generaciones Futuras. ¿Qué es lo que se busca en cada uno? El Pacto del Futuro lo que busca es alcanzar los grandes acuerdos sobre cinco temas fundamentales, que son los cinco temas principales de la agenda multilateral. El primero, desarrollo sostenible y financiación para el desarrollo. Segundo, paz y seguridad internacionales. Tercero, transformación de la gobernanza global. Cuarto, ciencia, tecnología e innovación. Y quinto, la juventud y las generaciones futuras. Uh-huh. Para no extenderme mucho, comento rápidamente el Pacto Digital Mundial. Es muy importante, dada la relevancia que hoy tiene el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. Y en el pacto lo que se busca es alcanzar los principales acuerdos para cerrar las brechas digitales, acelerar la inclusión de los beneficios de la economía digital para todos, pero sobre todo fomentar un espacio digital seguro, abierto y sobre todo respetuoso de los derechos humanos. Eso es en resumen lo que vamos a tener la próxima semana.
Ya. Una semana en la cual usted y la canciller se estacionan en Nueva York, ¿no? Pues son una reunión tras otra y aprovechan también para hacer bilaterales o consultas con sus contrapartes.
Es correcto. Además de la parte formal, la semana está llena de eventos paralelos, día a día aumentan más, a la fecha llevo contabilizado 60, pero más allá de los eventos paralelos, este espacio para tener reuniones ministeriales de temas muy específicos y muy importantes para México. Por ejemplo, México preside en este momento el grupo MICTA, el grupo que integran México, Indonesia,
Corea, Turquía,
Rusia, Australia, uh-huh. Y tenemos ahí nuestra segunda reunión ministerial presidida por México. Igualmente, Brasil, que ostenta la presidencia del G20, está convocando a una reunión de ministros de exteriores. Tenemos también varias reuniones de CELAC con distintos grupos, Unión Europea, países del Golfo, ANSEA, China, solo por mencionar algunas de las reuniones a nivel ministerial que suceden a lo largo de la semana.
Ya, pues pendientes estaremos. Le agradezco muchísimo el índice que nos plantea para el seguimiento la semana próxima de esta importante reunión y después escucharemos a los líderes mundiales posicionarse ahí en el Parlamento de la Humanidad. Subsecretario, muy agradecido.
Muchas gracias a usted, doctor. Qué gusto escucharlo y conversar con usted.
Gran abrazo, Joel Hernández, es nuestro subsecretario de Asuntos Multilaterales, el día de hoy conversando con usted. Y bueno, pues dice el Citibanamex, una buena noticia, que se espera un tercer trimestre ligeramente más dinámico que el segundo trimestre. Hoy dio a conocer el INEGI, el Indicador Oportuno de Actividad Económica, anticipa un crecimiento de 1.1, por ahí nos estaremos moviendo, con cifras desestacionalizadas. En Estados Unidos las peticiones iniciales por desempleo sumaron 219,000, 12,000 menos que la semana previa, y el banco, bueno, pues en este caso la Fed, como ya le dijimos ayer, hizo un descuento de 50 puntos de su tasa. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, en más información, Guerrero, un enfrentamiento entre hombres armados y policías municipales dejó un saldo de un agente herido, esto en el centro de Acapulco. Además, en más información, la delincuencia organizada escaló su nivel de violencia con 10 crímenes en los municipios de Cuernavaca, Temixco, Yautepec, y el primero gobernado por el PAN y los otros dos por Morena. Es una zona de Cuernavaca, limítrofe con el Estado de México, en donde la policía municipal encontró también 7 cuerpos de hombres amontonados en un paraje. Y por último, personal de la Secretaría de Marina Armada de México aseguró aproximadamente 1.7 toneladas de cocaína en costas de Michoacán.
Bueno, y seguimos con la información. La jefa de gobierno electa, Clara Brugada, nombró a Salvador Guerrero Chipres. Ayer platicábamos con Salvador Guerrero, será el próximo titular del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones, el famoso C5. Muchas felicidades, doctor, enhorabuena. Y bueno, pues hay temas, hay noticias también del tribunal, en un momento más después de la pausa, pues varias notas dio, una de Álvaro Obregón, el Javier López Casarín será efectivamente el alcalde de la, en este caso, demarcación capitalina. Pero bueno, después de la pausa, porque me va a agarrar ya la campana, le cuento los detalles.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. El tribunal determinó que la presidenta electa Claudia Sheinbaum, Emilio Ulloa, ¿se acuerda cuando compraron un espectacular allá en el Times Square, allá en Nueva York? Además, me dijo nuestro amigo, el doctor veracruzano, no hombre, me salió baratísimo. Le dije, a ver si me sacas a mí unos de mi noticiero, diciendo, escuche y vea Leonardo Curcio en Fórmula. Por supuesto, nunca me los compró y no eran tan baratos, pero violaron la ley electoral. Violaron la ley electoral al difundir efectivamente en la pantalla. También resolvió el tribunal que López Casarín no incurrió en compra indebida de tiempo de radio y televisión. Por cierto, es mi programa este de ADN 40 que lo estaban analizando. Yo, por supuesto, el tribunal ya lo debatió, pero tuvimos a López Casarín como experto. En el momento que empezaron las campañas dejó de ir, es que bueno, pues hay ahí mil interpretaciones, se pueden hacer de cualquier tipo, y hablábamos de tecnología e innovación, no de la gobernabilidad en Álvaro Obregón, que por cierto, pues es una entidad, es una demarcación muy sufrida en muchas materias, pero bueno, eso es lo que dispuso. También determinó que no hubo actos anticipados de campaña por parte de la gobernadora Rocío Nale. Y bueno, pues Guadalupe Tadei informó que por su parte el INE iniciará el proceso electoral del Poder Judicial el lunes. Van a tener que emitir ya una convocatoria, lo va a tener que hacer el legislativo y tendremos que elegir el año próximo Poder Judicial, básicamente Suprema Corte de Justicia. Me pregunto cómo van a presupuestar el desastre que han hecho. Platicamos ayer de que hay dos ministros que están colgando. Ya se dieron cuenta que, bueno, pues tendrán que presupuestar para el año próximo. ¿Y qué van a hacer? ¿Seis meses para la Corte que todavía está? Y luego 6 meses para la nueva corte, y van a decir, oiga, ¿y por qué presupuestaron esto? Pues es que los señores que ya se iban, además imagínense el ánimo con el que va a hacer el trabajo, te van a cortar la cabeza, pues usted prepare el presupuesto para el año próximo. Y dice uno, ¿en serio, así se hacen las cosas en México? Bueno, usted sabe que así se hacen las obras, no terminan los puentes, hacen aeropuertos y no los conectan. Si fíjese, nos olvidó que había que hacer un tren para conectar al aeropuerto. No me diga, no se le ocurrió a nadie. No, bueno, sí se nos ocurrió, pero no lo hicimos. Igual esto, pues metemos ahí lo urgente, de urgente resolución el tema de la corte, y ya veremos quién hace el presupuesto para el año que entra. Cada día tiene sus problemas. Filosofía a la mexicana. Y así nos va. Carlos Rozanoff, te saludo. Entiendo que la gobernadora ha presentado ya, la gobernadora electa, su nuevo equipo y tiene un secretario de seguridad y ya nos había adelantado, cambiará de fiscal en un sufrido Guanajuato por la violencia. Adelante, Carlos. ¿Me indican si vamos con Rozanoff? Creo que no lo tienen. Me dicen que se cortó, Cintia.
Doctor, mientras vamos con información de Sinaloa, porque localizaron con vida al exboxeador mazatleco Juan Ariel Salazar Aguilar, alias Bam Bam, y a su pareja Denis Estrella Vélez Osuna, quienes se encontraban en calidad de desaparecidos desde la noche del sábado 14 de septiembre. Según los hechos, la pareja habría salido de Mazatlán en un automóvil blanco rumbo a Malpica, Concordia, y desde entonces no se sabía nada de ellos. Pero bueno, ya la aula de comunicación generó preocupación entre los familiares, quienes pidieron la colaboración de las autoridades para encontrarlos. Ya este jueves sus familiares a través de redes sociales confirmaron la localización de estos jóvenes.
Oye, traes tu INE a mano, ¿no?
Sí.
Enséñamela, porque el otro día vi la mía y la firmaba, para fortuna mía, Edmundo Jacobo Molina, a quien saludo en estos momentos. Doctor, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, mi querido Leonardo.
No sabes qué feliz hallazgo. O sea, la traigo en mi cartera todos los días y no me había percatado que tú mismo la firmabas. Pero bueno, dicho eso, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo ves las últimas resoluciones del tribunal?
Pues mira, bastante polémicas. las resoluciones del tribunal, tanto por lo que hace a la Ciudad de México en las dos delegaciones en disputa, la Cuauhtémoc como la Álvaro Obregón, como tú bien lo mencionabas. El INE había hecho hizo una resolución, tuvo un acuerdo considerando que se habían rebasado topes de gastos de campaña en el caso de Álvaro Obregón y por lo tanto se anulaba esa elección. Sin embargo, el tribunal enmienda la plana y no reconoce esa resolución. Ya veremos en qué termina esa historia. Igual sigue el caso de quién va a estar al frente de la alcaldía en la importante delegación Cuauhtémoc. Importante no solamente porque está el centro de la Ciudad de México y residen ahí los poderes de la Unión, sino también porque residen muchas de las corporaciones empresariales de este país y en términos incluso de ingresos, para la propia ciudad, en buena medida emanan de la propia delegación Cuauhtémoc. En fin, lamentable que cosas tan importantes como estas estén llegando hasta los tribunales. Pero además, mi querido Leonardo, estamos viviendo las consecuencias de la sobrerepresentación. El pasado lunes se aprobó la reforma al Poder Judicial. El próximo lunes, como tú bien lo mencionabas hace unos minutos, a más tardar tendrá que sesionar el Consejo General del INE para iniciar un proceso electoral sin convocatoria y sin leyes secundarias. El Senado, como bien lo señala la reforma en un transitorio, tiene hasta el próximo 16 de octubre para emitir una convocatoria. Yo me pregunto cómo vas a organizar algo si no sabes sobre la base de qué lo vas a organizar, ya que la convocatoria es lo que define los términos de los sujetos y las posiciones que van a estar sujetos al proceso electoral. El INE tendrá que empezar este trabajo, además, sin leyes secundarias, ya que el legislador le dio 90 días, es decir, hasta mediados de diciembre próximo, al Congreso de la Unión para definir las leyes secundarias sobre las cuales debería organizarse la elección. Es decir, el INE la va a hacer de legislador durante todo este periodo para llenar los vacíos que deja la reforma y lo presuroso de la misma. Pero por otro lado, la Corte está recibiendo diferentes recursos en contra de la aplicación de la reforma, ya que la misma se publicó, como bien lo mencionábamos, el lunes pasado. Y ya hubo jueces que se han pronunciado en contra de que se publique la misma y está recibiendo la Corte amparos de diferentes ciudadanos contra la aplicación, y además seguramente algunos partidos políticos de oposición interpondrán acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma. Ya veremos qué resuelve la Suprema Corte, pero si la Corte resolviera la inconstitucionalidad de la reforma, veremos qué va a hacer el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Desacatarán, como lo han hecho en otros casos, como en el caso del el pronunciamiento de la Corte sobre los comisionados del INAI o la obligación que tenía el Senado de nombrar magistrados y magistradas electorales federales y locales? Y entonces sí entraríamos en una situación muy grave de crisis constitucional que este país nunca ha vivido. Pero por si fuera poco, tú lo acabas de decir también, hoy, hace unos minutos, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Guardia Nacional, que se ha hecho mucha publicidad, mucha referencia a que pase el mando al Ejército, que esta nomás sería la formalización de eso, porque los hechos lo ha tenido siempre. Pero yo creo que, aparte de que eso per se es grave, lo que se está haciendo en los hechos, y a mí me parece lo más grave de todo, es que se está formando un cuarto destacamento de Fuerzas Armadas, digámoslo así, ya que si hablamos de del Ejército como tal, de la Armada de México, si hablamos también de la Fuerza Aérea, ahora la Guardia Nacional, que estaría constituido por militares, que estaría además dirigido por militares, pero para resolver casos de civiles. Pero curiosamente,
va a ser la policía para todo efecto práctico, Edmundo.
Con policía, pero además con un grave problema, mi querido Leonardo. Van a ser juzgados por tribunales militares, no por tribunales civiles, siendo policía civil. Es decir, aquí tenemos realmente un problema muy serio en términos de lógica, de la lógica más elemental para la conducción de la seguridad en el país. Pero si fuera poco todavía, lo que se está discutiendo ahorita en la Cámara de Diputados y que pasará seguramente a la de senadores por la amplia mayoría que la coalición gobernante tiene, es que se formaliza que el ejército, que le tenía prohibido en la Constitución, ahora podrá intervenir en cualquier obra civil. Puede hacer otros aeropuertos, otros trenes, administrar aduanas, etcétera, sin ninguna restricción, porque antes la Constitución, bueno, la Constitución todavía vigente, perdón, señalaba con toda claridad que en tiempos de paz el ejército a sus tareas.
No, no, ahora le preguntaba eso al diputado de Morena ayer, van a tener que ajustar que es el 29, ¿no?
Sí, exactamente.
Y decir, el ejército lo usamos para lo que queramos, ya, literalmente.
Exactamente.
Como la ley de amnistía, ¿no? Se prescinde o se faculta que el presidente disponga de usar la Fuerza Armada como él quiera, pero, o como ella quiera en este caso. Mi querido doctor, pues te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo.
Otro abrazo para ti, Leonardo. Y bueno, así los tiempos. Muy buena noche.
Nos vemos la semana próxima. Carlos Rosanov, Guanajuato.
Leonardo, un gusto saludarte, muy buena noche. Te compartí hace un momento que llamó mucho la atención que la gobernadora electa del estado de Guanajuato, Lilia Denise García Muñoz Ledo, salió vestida de blanco en un templete y fondo del mismo color, evitando el color azul del PAN o alguno de los colores de los partidos que le ayudaron, y presentó este gabinete, un gabinete legal, gabinete ampliado, su staff para la administración 2024-2030. Llama la atención, como bien hacías mención hace un momento, la designación del nuevo secretario de Seguridad Pública para el estado de Guanajuato. ¿Cómo quedó el gabinete? Bueno, en primera instancia el secretario de gobierno será Jorge Daniel Jiménez Lona. Él es licenciado en Derecho con maestría en métodos alternos de solución de controversias. Él llama la atención que fue el presidente municipal interino en el Ayuntamiento de León. Y por otra parte, el secretario de Seguridad y Paz, como se le llama a la nueva secretaría, la paz, es Juan Mauro González Martínez.
Ay, González. ¿El fiscal ya lo nombró o ya lo propuso?
No, el fiscal no se ha nombrado. El fiscal, mira, el fiscal no es un cargo que lo designe directamente la gobernadora.
Pero
se
lo
tiene
propone,
que esperar,
¿no?
a que el Congreso local vote para poder designar a un nuevo fiscal. Y el Congreso local entrará el día 25 de septiembre, un día antes que la gobernadora. Entonces habrá que esperar a que ingresen los nuevos diputados, en lo cual me queda claro que tanto diputados del PAN, del PRI, de Morena, del Partido Verde, todos votarán por la remoción de Carlos Samarripa
para dar entrada brutal,
para dar entrada a la opción que dará Lilia Denise García Muñoz Ledo.
Muy bien.
Pero eso será ya después. Ahorita quien está ingresando es precisamente Juan Mauro González Martínez, que él es esposo de Sofía Huet López, quien era precisamente
la vocera de seguridad, ¿sí?
Exactamente.
Muchas veces nos acompaña. Pues Carlos, nos come el tiempo, te agradezco mucho el enlace y pendientes del desempeño del gobierno de Guanajuato. Vamos ahora a la pausa musical. Javier Lozano, muy buenas noches.
¿Cómo estás, mi querido Leonardo? Qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Muy buenas noches. Hoy vamos a interrumpir la saga que traíamos de medicina y músicos del doctor Martínez Palomo, porque traigo dos cumpleaños muy importantes.
Dime.
El primero es de esta maravillosa mujer, maravillosa en todos sentidos, como lo puedes ver, que es Elena Garanza, cumplió años el 16 de septiembre, cumplió 48 años, esta soprano letona, una maravilla que además pues tuvo un padre que fue director de coro, una madre cantante, debuta en 1999 haciendo la Madalena, la hermana de Sparafucilli, ¿te acuerdas? Ahí en Rigoletto, que es un papel maravilloso. Y bueno, después, en 2003, tiene su verdadero despegue en el Festival de Salzburgo y haciendo Anio en la Clemenza di Tito, con Harnoncourt, fíjate, en Salzburgo con Harnoncourt. Luego en el Met debuta en el 2007 y ahí hace Rosina, del Barbero de Ceviche. En el 2010, y esto fue algo que se transmitió, lo vimos aquí en el Auditorio Nacional, recordarás, haciendo esta Carmen precisamente con Roberto Alaña, el 16 de enero de 2010. Y bueno, pues también Elena Garanza, además que es bellísima y que nos demuestra que sí hay mujeres perfectas, bueno, pues es quizás la mejor Carmen. Quizás la mejor
Carmen. Te van a matar, mi querido
ya
Javier.
Ya sé, ahí me está oyendo Santilla también. Pero bueno, vamos a la siguiente.
Decías de las mujeres perfectas, Dios mío.
Bueno, ahí está. Esta también es una saga.
Oye, esta gracia me la hizo San Genaro. ¿Qué par me has traído, Javier?
Pero qué cosa, ¿verdad? Es que esa Nana Trepo, que también cumplió años ayer, cumplió 53 años. Ella es una soprana rusa, luego de cambiar nacionalidad a austriaca. Pero pues es una mujer maravillosa. La tuvimos aquí en México, recordarás, haciendo un Romeo y Julieta con el gran Rolando Villazón, con quien tuvo una larga, larga relación, muy profunda. Y bueno, pues esta es una de las más grandes sopranos que hemos tenido en la historia y que me parece que también es un lindo homenaje.
Pues ¿no? Lindo homenaje, un par de magníficos cumpleaños. No, Javier, nos tenemos que ir.
Para irnos, la última nada más, para irnos ya.
Pero
adiós.
Me va a sonar la campana, yo te mando abrazos. La guardamos para la próxima.
Regresamos con la saga la próxima semana.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.